El mundo está lleno de personas increíbles que se animaron a ir por sus sueños. En cada episodio converso con una de ellas para llevarte sus historias, aprendizajes y un poco de inspiración. Soy Karen Fabregat, comunicadora, y les doy la bienvenida a mi podcast, un espacio para las ideas y los emprendimientos.
Bienvenidos a un nuevo capítulo de Makers. Estoy tentada de la risa porque mi interlocutora no para de hacerme reír desde que abrimos la conversación. Me acabo de enterar de cosas como que hay que apoyar la copa cuando uno brinda, que yo no tenía idea. Pero estamos tomando vinito, eso ya les da un pique de con quién puedo estar. Es alguien que ustedes me pidieron y que gratamente aceptó, y le agradezco un montón que se tome el tiempo de estar acá conmigo y de contar su experiencia con ustedes. Bienvenida, Ceci.
Bueno, ¿cómo estás?
Tentadísima de risa.
Bueno, a ver, está como bueno todo esto que se dio antes, porque romper el hielo, no sé, ni idea.
Sin duda.
Romper el hielo está de más. Y tendríamos que tener un capítulo aparte que sea romper el hielo. Romper el hielo, punto. O sea, en cualquier situación. O sea, tengo de estas miles. Hace poco tengo una que, bueno, capaz después más adelante sale, pero es buenísimo.
Vamos a implementar el rompiendo el hielo con Ceci Machado.
Totalmente.
Aprovechamos, ya que estamos. Presentate, rompedora de hielo. Metamos la pata. Rompedora de hielo.
Dale gas. Mi nombre ya lo dijiste como 2-3 veces, Cecilia Machado, soy arquitecta, muy, muy, muy colgada de todo lo que es audiovisual, mayormente autodidacta, pero no niego ni afirmo haber tenido piques de gente que anda muy bien, entonces, bueno, tampoco es todo mérito mío, ¿verdad? Quizás el hecho de, buena alumna, tirale, pero...
Bien, claro, uno tiene que saber escuchar al otro y sacar de ahí información.
Totalmente.
Ya nos tiraste de entrada que sos arquitecta, yo agregaría también diseñadora de interiores.
Claro que sí, mala mía. Bueno, bien, ¿ves? me gusta que hagas los deberes porque yo me olvido de cosas. Es como que
word. Pero es más, tuviste incluso un paso por la moda, que me encantaría tocar ese tema también.
Claro que sí. Completo. Todo lo que sea crear desde la nada misma, me encanta.
Ese es el espíritu aventurero, el espíritu del emprendedor. Eso de siempre mirar algo y decir cómo se podría hacer, cómo se podría hacer mejor, qué puedo hacer yo. Eso está genial. La gente que tiene ese bichito adentro.
Sí, bueno, dice, no sé, capaz que es un frutazo, pero yo soy zurda y desde chica pila de gente me decía, ay, las personas que escriben con la mano izquierda tienen como más desarrollada la creatividad y no sé qué. Ni idea si es verdad o no es verdad. Pero sí, tengo un problema con la creatividad. Un problema.
No, ¿por qué problema? Está de más.
Bueno,
está porque... genial. El otro día estabas pintando cuadros para decorar el living.
Sí.
Yo tengo serios problemas para decorar mi living. No me veo pintando cuadros.
Yo soy muy manija, lo que pasa. Me mudé hace, no sé, un mes y medio, tirale, y... ya tengo el apartamento casi todo armado. Me faltan 3 boludeces.
¡Qué belleza! Manza. Yo hace como 4 años que estoy recién mudada, 4 años.
Sí, sí.
Y todavía sigo poniéndole cosas al apartamento.
Manija y pobreza, se podría decir también. Porque las tarjetas, se complicó. Se complicó un poco. Pero bueno, nada, por eso dije... me compro un cuadro, no, déjate de joder, comprate el lienzo, pintalo vos, que te gusta dibujar, no jodas. Y bueno en realidad vino por el lado del ahorro, más que lo creativo, pero me salvó la cabeza la creatividad.
Esa creatividad fue la que te llevó, me imagino yo, a tu rol como influenciadora, creadora de contenido. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo surgió? Porque en realidad vos venís de una de las profesiones tradicionales, entre comillas, esas profesiones que están asociadas a toda la vida y que en realidad, o sea, también se pueden emprender siendo arquitecto.
Sí, es más, sin temor a equivocarme, gran parte de mis colegas no se terminan dedicando a la arquitectura. Es una profesión como bastante jodida, donde tenés que tener, no sé, un bagaje o un conocido. Es muy difícil que alguien de la nada sea plin, o sea, arquitecto con pila de laburo, chucu, todo, cuando en realidad no tenés nada ni nadie, como que te vaya allanando el camino o que te presente algún contacto o nada de eso. O sea, en realidad mi caso es así. O sea, mi madre es maestra, que ya está jubilada, y mi padre es militar retirado. O sea,
Nada que ver.
la arquitectura nada, mis tíos tampoco, o sea, nada. Entonces, no, 0,0. Pero bueno, nada, cuando estaba en quinto de liceo, a mí me gustaba mucho lo que era matemáticas, dibujo, etcétera, y dije, ta, está cantado que voy a ser científico. Odio, me gusta mucho la historia, entonces ahí fue como, no sé qué hago. Pero dije, ta, no, me voy a ser científico y vemos. Termino científico y era o arquitectura o ingeniería. Me gustan los números, pero tampoco la pavada. O sea, ta, ingeniería es como un poco mucho, es un montón. Y dije, ta, no, vamos así de lleno a arquitectura. Bien, bárbaro. Termino sexto de liceo y yo en realidad lo que siempre quise hacer fue diseño industrial. Diseño de mobiliario, ta. Pero me picó el temita de la, no sé si llamarle presión social, pero cuando yo le decía a la gente que quería ser diseñadora, como que me decían, uy, Ceci, pero ¿te parece? Porque no sé si tiene mucha salida laboral y bla. Bueno, cuestión que
Sí, te reentiendo.
dije, ta, ok, les hago caso y me anoté en arquitectura. Ojo, no te digo que no me gusta arquitectura, es más, me dedico a eso al día de hoy. Pero digo, ta, me encanta. Pero lo que me pasó es que en segundo de arquitectura yo dije, bueno, la cosa viene por acá, pero a mí me sigue picando el bichito de que yo quiero seguir haciendo cosas. Y ahí fue cuando me anoté en Strasser y hice el curso de diseñador de indumentaria. Y bueno, y ahí fue como. Ahí fue mi perdición en realidad, porque nunca fue tan difícil comprarme una remera, porque le veo las costuras, las
Ay, no, me
terminaciones, el
muero.
tipo de tela, la composición en la etiqueta, o sea, es una enfermedad constante. Y ta, el precio, cuando algo es como demasiado barato, y digo, la puta madre, esto están explotando, no sé ni idea. Entonces es como, ¡ah! Bueno, nada, pero ta. Me encantó igual, o sea, una experiencia re linda de 3 años, donde hasta incluso tuve desfile de fin de año en la MOWIC,
Ah, pero a lo grande.
en las primeras MOWICs, sí, re lindo. Es una
Tremendo.
experiencia que sí, estuvo de más. Y de
O sea
arquitectura seguía de fondo, ¿no es cierto? Porque es tan larga esa carrera de mierda, que seguía, 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 y la tipa hacía otras cosas. Después
eso te iba a
hice.
decir, un mix bárbaro.
No, salado. Y al mismo tiempo, no, cuando terminé el diseño este de indumentaria, ta, hice otro curso con un diseñador industrial, que ahí fue cuando me terminé de
Ahí sí.
convencer y dije, ¿por qué? Pero bueno, la vida, que era más enfocado a diseño de mobiliario, ergonomía, todo eso. Y ahí como que me despertó el bichito de, bueno, pero ya que estamos diseñando tanta cosa, pasemos una escala más macro y pensemos en lo que es el interiorismo. Porque si vos te fijás, o capaz que no, mis colegas arquitectos suelen no prestarle mucha atención a los interiores. O sea, suelen hacer casas, no sé, halls de edificio. Aunque ahora, por suerte, los halls de edificio se lo están dando a diseñadores de interiores, no tanto lo hacen los arquitectos. O en el mismo estudio de arquitectura tienen a alguien que está formado en interiorismo, que eso está de más.
Claro.
Es como más un equipo interdisciplinario, que eso es buenísimo. Y no sé, hacen como ambientes como muy fríos, como que no tienen personalidad, como que se olvidan de la escala humana y piensan más en quiero que reconozcas mi casa, que tiene una volumetría X por fuera y sabes, esta casa la hizo Cecilia porque se ve así, asá. Y que está de más, pero está, no sé, yo soy como
En
muy
realidad
de.
uno construye casas para vivir en ellas, para darle su...
Bueno,
Uno
sí.
necesita que sean funcionales, no solo lindas por fuera.
Totalmente. Entonces está. Yo dije, no, yo sí voy a construir, quiero construir de adentro hacia afuera. O sea, de cómo lo usaría el cliente y de ahí para afuera. Entonces está. De mis primeras experiencias laborales de años fueron en un estudio de arquitectura, pero que hacía más que nada interiorismo, mucho diseño de locales comerciales. Que eso fue una experiencia de 5 años que estuvo tremenda y me encantó. Y nada, o sea, conocí como muchas cositas de qué es no dormir, por ejemplo, que me dura hasta el día de hoy, maldita sea, porque, claro, dirigir obra en un shopping es de madrugada, es cuando el shopping está cerrado.
¡Claro! ¡Es el contrarreloj!
Exactamente. Pero vos igual vas a la oficina de 9 a 6,
¡Ay,
¿entendés?
por favor!
Entonces vos vas a la oficina, generás todos los insumos de obra y después, tipo, 2 de la mañana vas a dirigir.
Me muero.
Claro, es buenísimo. Y al día de hoy
Unas
me.
soperas que te llegan hasta la mandíbula, más o
Bueno, más o
menos.
menos. Ahí fue cuando me hice brutalmente amiga del café extra fuerte.
Para sobrevivir, y sí.
Sí, mal. Y yo no sé dormir siesta. O sea,
No, yo tampoco.
hay gente
No
que me dice que
puedo.
es de los placeres de la vida más grandes. Ni idea. No, no, no sé dormir la siesta. Así que no sé.
Yo tampoco podría decirte. Yo me acuesto y me levanto a los 5 minutos con dolor de cabeza y de mal humor. O sea, no, no
Sí,
estaría
por
haciendo la
eso.
mierda así está.
Por eso. Pero bueno, así que nada, arquitectura, diseño indumentaria. Tuve una marca, llegué a tener una marca que se llamaba Dafina, que es como una mezcla de los nombres de mis abuelas, que eran Dalila y Serafina. Y nada, era como una especie de homenaje a ellas. Y bueno, nada, o sea, me duró creo que 2 años. Yo cosía todas las prendas, porque como había estudiado moldería y confección, las diseñaba, las hacía en casa, mis padres tipo, me querían matar, porque tenía toda la mesa del living con los retazos y los moldes y la overlock, la recta, no, me querían matar. Pero bueno, después me. A ver, yo compartía ferias de diseño, tipo, no sé, con Caro Criado, con tipo.
Con grandes marcas del
Con
diseño de los...
gente que en ese momento era como, bueno, está, vamos a quedar en una feria, tranqui, chill. Pero está, después había que dar como un paso más y ahí ya como que la carrera se hizo más heavy, yo ya estaba trabajando 10 horas en el estudio, entonces era como, está,
Sí, había que elegir.
me quedé con eso, está, con lo seguro, llamale. No me arrepiento porque tengo amigas que tienen marcas de ropa y sé todo lo que conlleva y a mí no me hubiese dado para hacer todo eso. Así que nada, las consumo, pero no las hago.
Bueno, pero tenés un lazo con la moda muy fuerte, porque no solo la estudiaste, sino que tu otra faceta laboral tiene mucho que ver con la moda y con el contenido digital de hoy en día.
Sí, totalmente.
Vos
Total.
empezaste a generar eso. ¿Te acordás cuando empezó como a ser más un trabajo?
Bueno, yo cuando iba al estudio, cuando trabajaba en el estudio este, me pasaba de que, o sea, a ver, iba a trabajar a las 8:30 de la mañana y salía a las 7:30 de la tarde, porque tenían esta mágica idea de hacer un corte de 1 hora y media en el medio, que a mí la verdad me mataba, pero bueno, trabajo es trabajo y dije, bueno, arriba, ya fue. Cuestión que. Dije, bueno, a mí me gusta mucho probar con la ropa, capaz mezclar cosas que hoy en día ya eso no corre tanto, pero en aquel entonces que alguien se ponga zapatillas deportivas con un chupín no era muy normal. Porque esa es la realidad, o sea, no era muy normal. Era tipo, uy, no sé, sos, no sé, Jerry Seinfeld con las zapatillas blancas y no, señor, está. Y como que en ese entonces yo le pedía a mi pareja de aquel entonces, bueno, nada, sacame fotos. sea, ni idea. Así nomás, con el celular, plin, plin, sacó una ráfaga y yo elijo la que esté menos chueca, ni idea, chau. Y empecé a subir que esto fue insalubre, porque todos los días antes de entrar a trabajar sacaba una foto de cómo estaba vestida. Obviamente que se repetía la ropa, porque nunca tuve millares de prendas, tampoco comparto esa tesitura de tener miles de cosas, pero yo creo que la joda estaba en cómo a veces usabas lo mismo, no te digo toda la semana porque hay que lavarlo, pero digo, claro, tampoco vamos a decir volvete, pero no sé, la misma cosa.
De forma creativa.
Obvio, seguro. Aparte, no sé, para mí la mejor inversión que podés hacer es un básico. De sin verdad. Duda. Porque le cambiás el accesorio, le cambiás una boludez y ya no te das cuenta que es la misma prenda. Si bien me gusta igual tener esas cosas que decís, la típica que, ay, te la pusiste una vez y la quemaste. Porque es como muy llamativo, tiene un color o un no sé qué, está bueno. Pero nada, yo comparto eso. Y bueno, nada, y empecé como a subir muchas, muchas fotos todos los días. Y en un momento dije, voy a empezar a etiquetar las marcas que uso. Ni idea. Porque, ¿qué pasa? Me empezó a seguir gente y a preguntar, ¿de dónde es tal cosa? ¿De dónde es la otra? ¿De dónde no sé qué? Entonces yo lo que hacía era, a las 8:15 de la mañana, de camino al estudio, hacía las fotos. Llegaba y mientras se calentaba el agua en la jarra, subía la foto. Entonces, está, después en el correr de la mañana empezaban a llegar preguntas, mensajes, no sé qué, no sé cuánto, y en el corte del almuerzo yo empezaba a responder, porque siempre fui muy correcta. No me voy a poner a boludear con el teléfono cuando estoy trabajando. Muy menos bien. Cuando tenía al jefe sentado al lado, media pila. Pero digo, no. Ok. Era un tema de respeto. Dije, bueno, está. Aparte, Instagram es una aplicación marcona. O sea, alguien se da cuenta que estás en Instagram y no en WhatsApp o en un mail. Así que dije, no, tranquilos todos, vamos arriba. Y bueno, y llegó un momento en el que eran tantos mensajes y tantas cosas que dije, oh, listo, basta. Vamos a etiquetar las marcas, tocas, ves de dónde es cada cosa, que está, funciona, pero igual la gente es re vaga, o sea, es muy vaga. Y no se fijan que vos estás etiquetando cosas. Entonces te preguntan igual. Es como cuando en el pie de foto dice el precio y ponen precio.
Precio.
Y dice, la puta madre. Te estoy diciendo lo que sale. Está. Bueno, lo mismo. Y bueno, y ahí me empezaron a escribir. Y me pasó que la primer marca que me escribió, que yo sigo haciendo cosas con ellos hasta el día de hoy, porque más allá de que es una marca que yo uso, es de... Los que trabajan ahí son de una calidad humana que están tan de más ellos como persona que fue New Balance, que me invitaron a una Mowick y yo dije, ¡ay, me invitaron a una Mowick! ¿Y yo qué hago acá? Y me dijeron, te mandamos unos championes y no sé qué. Y yo tipo, ¡ay, la puta madre, me mandan unos championes! Era como todo re emocionante.
Y... ¿Eso estamos hablando año?
¡Oh! Tengo que buscarlo, pero un montón. Creo que fue de las primeras Mowicks en el Latu. O sea, hace un rato. Sí. Y fue como tuve una experiencia así, re viajera. Bueno, y ahora viene fulano y te va a sacar una foto. Y yo, a mí me va a sacar una foto. Y dice, sí, dale, vení. Está bueno, ok. Y bueno, y ahí fue como que una cosa trajo la otra y me escribieron de otro lado y se generaron vínculos muy lindos con otras marcas también. No sé, todo un poco. Pero ya. Yo creo que
¿qué
fue
tiene así. Que... Sí, tremendo. Cuando, aparte estamos hablando, Mowick 2015 mínimo.
Mínimo, sí.
Mínimo. Estoy haciendo cálculos, me acuerdo. Sí, mínimo 2015. Incluso capaz más todavía. O sea,
no, puede ser 2015, que... porque yo viajé, me acuerdo que hice el viaje de arquitectura en el 2012, puede ser 2015, sí, puede ser.
Igual estamos hablando 6 años atrás.
Ponele.
Un montón, cuando Instagram todavía recién estaba empezando a generar usuarios acá.
Cuando la gente subía fotos con Marcos, la puta madre. Ay, perdón, yo soy medio boca sucia, desde ya las disculpas del caso.
Tranquila, eso no te preocupes. Tome. ¿Qué estás tomando? Me olvidé de preguntarte en el back qué te había servido.
Estoy tomando un Cabernet Sauvignon.
Rico.
No me preguntes de dónde, Porque tengo a Chester en la UPA y estoy en el comedor y en la cocina, es a 4 metros, pero me tengo que parar y agarrar la botella. Porque lo compré recién, o sea, lo compré ahora, me tuve que ir de viaje a Bella Unión y había una promoción de vinos en el free shop que me llamaba Ceci. Y estaba, bueno, yendo.
Las oportunidades.
Claro, yo les doy un hogar, chicos, vengan. Y bueno, acá estamos.
Sé
que son chilenos. Son chilenos, pero no sé, hasta ahí llegamos.
No importa, no pasa nada. ¿Qué tiene que tener una marca para que te atraiga trabajar con ella?
Primeramente, lo que más me llama la atención en realidad es poder tener como un poquitito de background, quizás, no sé, si me, ojo, yo he hecho acciones y cosas con estas multinacionales, tipo fast fashion, todo lo que vos quieras, pero es, siempre es como un trato, es como más frío, llamale.
Uh-huh.
Entonces, cuando son marcas de acá, como que a veces se te arriman y te quieren proponer algo y ya de paso te cuentan, cosa que en realidad no es muy común, pero te dicen, bueno, no, nosotros arrancamos en tal año, yo soy fulana, que soy la que diseña, y ella hace tal cosa, tal otra. Yo creo que en realidad una marca para... O sea, a mí me seduce trabajar con marcas que tengan una historia detrás. O sea, que no sea el simple hecho de, hola, hago esto porque es lo que se está vendiendo, hice un estudio de mercado y sé que si hoy hago sobre camisas, te vendo 1000.
Claro.
No deja de ser cierto, sí, ok, pero ¿qué más? Porque además yo soy como la, claro, la loca de los básicos. O sea, yo hace años, por ejemplo, yo en un momento dije, ay, nombraré marcas, ni que fuera la tele, pero bueno. Sí, claro, no. Después te cobran, la puta madre. Yo hace mucho trabajo con Lemon. Y a mí me gusta usar mucho el ejemplo de Lemon, porque cuando yo empecé a trabajar con ellos, fue así. O sea, se contactó la chica de marketing conmigo, me contó la historia de Lemon, que yo ya la recontra conocía, porque, a ver, tengo básicos de Lemon de hace 15 años que están impecables, tiene un algodón que es buenísimo. Entonces yo digo, está, ¿viste?
Este buzo que tengo puesto es el primer buzo que me compré con mi primer sueldo cuando empecé a trabajar a los 18, hace 10 años atrás.
Buenazo. Por eso. Entonces yo dije, está, obvio que conozco. Me dicen, bueno, está, pero queremos que vengas y contarte. Y, ta, y fue como, no sé, fue como una relación muy sana, muy linda. Y justo ellos estaban arrancando con todo el proceso de cuidar este... los materiales y los procesos para producir. Entonces fue como todo, no sé, ta, fue muy lindo. Y ese tipo de cosas a mí me gustan un montón, porque también me siento como identificada y creo que cuando vos vas a hablar de algo, de una marca, no importa cuál, con alguien, tenés que estar convencida de lo que estás diciendo. O sea, para mí no va por el simple hecho de que, no sé, acá hay mucho que es canje, mucho que es pago, mucho que no sé qué. Entonces ta, hay mucha gente... capaz más chica o, no sé, o que le da igual, que dicen, sí, sí, dame, no sé, 10.000 pesos en ropa y yo te hago esto y lo otro y no sé qué, y está de más. Pero a mí es como que, ta, yo le busco como otra patita. Entonces digo, ta. Y eso es como que a la gente le llama mucho la atención cuando a veces te dicen, ay, no, porque a vos que te regalan esto, te regalan lo otro, no sé qué, no sé cuánto. En realidad muchas veces no. O sea, yo a veces hablo de marcas o muestro cosas que me las compré yo y me las compré con gusto. Porque me parece que si a vos te gusta una marca, la mejor manera de apoyarla es consumirla. Pero consumirla sí, literalmente, comprarla, ¿entendés? Porque al final, está de más, me encanta esto, me encanta lo otro, pero siempre pido un canje. Está bárbaro, genial. En realidad... capaz que por la exposición, en determinada medida, sí los estás ayudando, pero para mí, o sea, yo me pongo del lado de la persona que lo diseñó, que lo cortó, que lo cosió, que lo ideó en su momento, como, y ta, para mí es eso, la mejor manera de apoyar a alguien es consumirlo, pero literal, consumirlo. O sea, no decir, no hacer de cuenta que estoy haciendo una compra online, que en realidad es todo orquestado, porque no. O sea, yo soy como muy... Y otra cosa que me gusta hacer cuando me ofrecen trabajar con X producto o cosa es antes tener como una aproximación a eso. Rara vez alguien me dice, ay, te quiero mandar tal cosa para hacer tal acción, y yo le diga, sí, dale, mándamelo y lo hago enseguida. O sea, yo recibo las cosas, las veo, capaz que las uso, no sé, como que le hago un pequeño estudio, justamente para eso, para poder dar una devolución sincera. Y me ha pasado de gente que a veces, no sé, me quiere mandar algo y le digo, pa, ¿sabes qué? No soy la persona indicada para trabajar contigo.
Wow.
Porque si yo tengo que decir lo que opino de esto, a vos no te va a servir. Chan.
Fuerte.
Entonces, claro. Yo digo, no, yo no, de verdad, no.
Honestidad ante todo.
Sí, porque ponele, no sé, no voy a dar nombres, ahora no, pero un producto X, ¿no? Pongámosle un zapato, que vos lo estás comercializando a 8 mil pesos. Que las terminaciones no están buenas, o que vos ya de por sí notás de que al usarlo 2 días ya empieza como a notarse determinado error en la confección o en la calidad de material. Yo no le voy a decir a alguien que gaste 8 mil mangos, que es un montón de plata, en algo que sé que le va a durar 2 meses capaz. Porque es una guita, o sea, es un montón. Entonces, está todo bien. Entonces, yo como que pondero todas esas cosas antes de decir, ok, dale, hagamos algo.
Yo creo que esa honestidad y esa transparencia que tenés es el cómo tu propia comunidad te respalda cada vez que haces alguna acción o cada vez que compartís algo.
Es que sí, o sea, algo tragicómico que me pasó hoy. Y acá es lo que te decía antes, de, ay, Karen, la puta madre, voy a empezar a hablar de cosas. Yo me separé hace unos meses y me mandaron una acción para hacer una acción de una fragancia de hombre. ¿Está? Tipo, una fragancia de hombre de una marca que yo consumo mucho. Los de mujer, claramente. Y dije, bueno, hay algo que tienen que saber antes de que yo les diga que sí a esto. Digo, yo no tengo pareja, o sea, ¿qué onda? Y me dicen, ay, Ceci, perdón. Aparte, ya me lo habían mandado a casa, tipo, ya me habían mandado el brief, ya me habían mandado todo. Que, haceme acuerdo de que te hablé de los briefs, ¿está? Bueno,
Sí, es algo que me
anótatelo por
interesó que
ahí.
lo. Sí, no, aparte me interesó que lo notaras, porque yo soy fanática del marketing, estudié marketing y me encanta, pero que alguien más entienda que es un brief es como, ¿what?
Sí, bueno, yo soy muy colgada y yo estudio muchas cosas, o sea, quizás informalmente, pero no me quiero ir del cuento, porque si no tiene gracia.
No,
Entonces le digo,
colgamos.
claro, yo le digo, bueno, yo igual a mi manera, o sea, podemos hacer algo. No va a ser una cena con un flaco, o sea, digo, yo te lo puedo hacer a mi manera, tómalo, déjalo. Y ahí, y les mandé como una idea, no sé qué, y me dijeron, re, sí, vamos, vamos arriba, dale. Y después con el perfume, ni idea, vos ves lo que haces. Y le digo, bueno, el mundo es redondo, no tengo ni idea, capaz me lo guardo y el día de mañana se lo puedo regalar a alguien, no lo sé.
Sin
Pero
duda.
digo, ya fue. Volviendo a los briefs, antes de que me olvide yo, todas las agencias te dicen que está perfecto. A quién tenés que mencionar, si hay un hashtag para determinada campaña, los días que hay que publicar determinada cosa. Y el típico textito que dice, este novedoso producto, Sarasa, Sarasa, Sarasa.
Pará, aclaremos qué es un brief para la gente
Ah,
que no sabe qué es un brief.
eso te lo dejo a vos.
Qué divina ella. Muy rápidamente y resumido, es un PDF, una presentación, una forma de hacerle llegar a la otra persona información sobre la marca con la que va a trabajar, ya sea cuándo se fundó, cómo se fundó, datos importantes sobre el público objetivo, sobre el producto a comunicar y sobre la marca en sí. Eso sería un brief, muy resumido.
Muy resumido. Pero no, sí, se entiende perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Vos cuando vas a trabajar con una marca, te llega ese bellísimo PDF donde te tiran frases como disparadoras, que generalmente son como medio guarras, porque son el asombroso nuevo producto, bla. Y decís, bueno, en la vida te voy a decir que algo es asombroso, porque yo no hablo así. O te dicen, no sé, capaz que la manera más fácil de comunicar, ni idea, un habano es que te lo fumes. No necesariamente. Entonces ahí es cuando yo me pongo yo, que por suerte la gente que trabaja conmigo me conoce y sabe que le voy a dar vuelta a todo lo que me mandan. Les digo, bueno, pero capaz el habano en realidad es mejor como formar un contexto o diagramar algo que se infiera, pero no estarlo fumando. Bueno, Cecilia, haz lo que quieras.
Básicamente.
Haz lo que quieras, da igual, claro. Porque queremos una foto con la fragancia y no sé qué. ¿Puedo hacer esto otro? No, porque hay un lineamiento de la marca internacional que hay que hacer así, 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 ta. Ok. ¿Puedo poner un slide y después hacer lo que quiero y que la primera sea la que vos querés?
Buscando dicen, siempre sí, la forma de salirse con la suya.
Obvio. Aparte, Virgo, yo tengo absolutamente todo en mi vida está organizado. Todo, absolutamente todo. Desde el momento en que me mudé y dije quiero esto, 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 esto y esto, y que antes de mi cumpleaños, que es en septiembre, tengo que tener todo resuelto, me estaría sobrando hasta tiempo, porque creo que para agosto ya tengo todo. Lo cual es un éxito, porque voy a poder dejar de gastar dinero en cosas para la gente.
Ay, por favor, qué belleza. Ojalá yo pudiera estar tan organizadita.
Ah, no, yo tengo un problema. Decir que ahora estoy como un poco más tranquila, pero yo tenía todas las comidas organizadas de lunes a viernes. No, sí, sí, un cuelgue. O sea, desde entrenar a las 7 de la mañana.
Que todavía no entiendo cómo haces. Por favor, mándame energía, motivación. Porque a mí me suena la alarma y la miro para afuera y no, posponer.
Cuando no voy lo extraño un montón. O sea, estás al lado. A mí siempre me gustó entrenar. O sea, siempre. Yo siempre hice un montón de deportes. Pese a lo que todo el mundo opina sin conocerme, me dicen, no, porque vos sos alta y voy a jugar bien al básquet. No. La realidad es que no. Me encanta el deporte, lo miro, miro básquet de Indonesia, no sé, me chupo un huevo, pero no soy pésima jugándolo. Me encanta, pero soy pésima. Competí en un plantel de natación, o sea, me encanta nadar, al punto de que cuando dejé de nadar porque arrancaba el liceo, dije, ta, no, o sea, ta. O sea, últimos años liceales, y dije, ta, no, no, no voy a vivir de esto, ¿viste? Siempre pasa lo mismo, la puta madre. Dije, ta, no voy a vivir de esto, ni idea. Así que ta, lo dejé. Y nunca pude hacer piscina libre, porque yo soy muy competitiva, pero demasiado competitiva. Entonces yo estaba en el andarivel de piscina libre y siempre cuando nadaba tocaba los pies del que iba adelante. Porque iba lento.
Ay, no, me muero.
Era como que me empezaba a exaltar y en un momento me acuerdo que salgo de la piscina, me arranco la gorra con la mitad de mis pelos, pues aparte esa gorra de porquería, me la saco así re quemada, la tiro al piso y no vengo nunca más. Y no fui nunca más. O sea, soy una terca. No fui nunca más. Y es real, no fui nunca más. Ya está.
Preguntar cómo haces para compilar tu día entre la oficina, las 8 o 9 horas y la creación de contenido. Pero me acabas de decir que sos terriblemente organizada, así que...
Brutalmente organizada. Es más, lo que me está pasando ahora con mi trabajo es que... Por el cargo que tengo, tengo que supervisar intervenciones en todo el país. Entonces, lamentablemente, en la oficina no son tan organizados como yo en la vida. Entonces, a veces es lunes y me dicen, Ceci, mañana a 6 de la mañana te pasan a buscar y te vas a Bella Unión, Artigas.
Chan.
Ok. ¿Y cuándo vuelvo? Capaz que jueves o viernes. ¿Ah? Ok. Toda la semana, la puta madre. Está, bueno, la vida misma. Y ahí me mata, porque yo ya tenía las compras de la comida de la semana, ya había sacado hora para ir al club, o sea, ya tenía todo organizado.
Todo organizado.
Plin, patas para arriba. Pero bueno, nada. Me acostumbré. Mentira, no me acostumbré.
Te iba a decir, porque alguien terriblemente organizado que le trabaje así, matas a alguien.
No, no, las bolas, cero. Me mata, me parte al medio. Entonces yo, la semana pasada me pasó eso. O sea, me dijeron, te vas a Villa Unión, 6 de la mañana, plin. Y volví el viernes a las 10:30 de la noche. Que ya tenía organizada una cena, que tuve que cancelar. Odio, odio cancelar planes y que me los cancelen. O sea, nivel, me podés arruinar el día.
Oh, por Dios. Tomen nota.
Me podés arruinar el día si me cancelás un plan. O si llegas tarde. Yo soy brutalmente puntual. Es más, llego siempre entre 7 a 5 minutos antes. Prefiero esperar y tocarte timbre en punto o a la hora que quedamos. Ah, no, soy una enferma.
Terriblemente puntual.
Terriblemente puntual. Mal.
El sí. Año pasado, me acuerdo que yo te estoy saltando, cambiando de un tema a otro.
No, me encanta. Estás hablando,
yo me estoy acordando de cosas. Y así, ¿no? Como una persona tan organizada y tan puntual. El año pasado armaste unos cursos en medio de la pandemia, cuando saltó la pandemia, mejor dicho, que tenían como objetivo ayudar justamente a personas que tuviesen un emprendimiento o que tuviesen ganas de incursos. Me acuerdo que habían de todo. Los viste a través de Instagram, en vivos de Instagram, me acuerdo, y estuvieron tremendos. Eso
Muchas
habla
gracias.
También de nada, de verdad, yo me acuerdo que los vi todos. Eso habla de esa inquietud que tenés adentro y de ese, esa ensalada de cosas que te gustan hacer. ¿Qué planes tenés para este año? ¿Tenés planes de hacer algo así o de...?
Este año me está partiendo al medio, Karen. O sea, eso de la pandemia, breve, breve, pero está bueno que se sepa porque, nada. Me pasó de que personalmente yo me quedé sin trabajo. Y como yo trabajaba siempre con muchos emprendedores, que nada, que se vieron forzados a cerrar el local, básicamente. O que vendían, pagaban comisión o lo que fuera y vendían en tal lado, pero que les costaba un huevo y tal. Entonces yo dije, tal, que yo ahora tengo un montón de tiempo en mis manos, no tengo laburo, la cabeza, mi cabeza anda a 1000 por hora, creo que por eso no duermo mucho, porque yo siempre estoy como a 1000. Digo, tengo que hacer algo. O sea, si no es por mí, que sea por alguien, pero tengo que hacer algo. Y dije, bueno, ok. ¿Qué precisa la gente? Entonces, la gente lo que precisa es poder vender sus productos en la web, en redes sociales, etc. Entonces, yo digo, ta, ¿qué precisas para vender un producto? Sacar buenas fotos. ¿Qué pasa si yo no tengo una cámara de fotos o una mega cámara o X? Nada, lo que todos tenemos es el teléfono. Entonces, el primer workshop que hice fue de cómo sacarle el mayor provecho a la cámara del celular. Entonces me acuerdo que ese vivo estuvo de más, lo vieron como 900 personas, o sea, fue una locura, todos después reposteando cosas, no sé qué, o sea, estuvo de más, me sentí como muy útil, porque yo soy mucho de dar una mano y de ayudar, y de verdad, no me molesta cero, me encanta, entonces dije, ta, es más, yo fui docente. Agregando otra cosa que hizo Cecilia, yo fui docente de taller en la ORT en diseño de interiores.
Es, o sea, que después de ese workshop yo me imaginé, te veía docente, sin duda.
Sí, fue antes igual, pero sí. Yo me encanta enseñar, o sea, de verdad, me encanta. Entonces dije, ta, bueno. Y ahí como que seguí con otra cosa y digo, bueno, ¿de qué otra herramienta hay? Ta, visibilidad en redes, bueno. A ensayo y error de cosas que me pasaron a mí, armé otro workshop. cada uno, armar cada uno de esos workshops me llevaba entre 10 a 15 horas.
No lo dudo.
Entonces, está. Yo creo que la gente en realidad se dio cuenta de todo eso y como que empezaban a hacer eco de un montón de cosas. Me mandaban las fotos, que para mí estaba de más. Era re maestra ciruela. Ay, saqué esta foto con ese pique que pasaste y mira qué buena que quedó y yo antes la sacaba así. Y, no, está de más. Hasta el día de hoy hay gente que me dice, che, saqué esta foto y hay algo que no me convence. ¿Qué es? Y le digo, bueno, está, capaz la composición, no sé qué, no sé cuánto. Ah, listo, la voy a hacer de nuevo. Pero sí, está, estuvo de más. ¿Qué me depara este año? La verdad, no tengo ni idea. No tengo ni
Que la
idea
vida
porque te digo,
sorprenda.
este año vino con nada, con cambios y cosas que la verdad no me esperaba. O sea, no me esperaba. Desde arrancar el año, no sé, casada, tirale, a mi situación actual. O sea, nada, separada, pensando en trámites de divorcio, o sea, nada, ni idea. La verdad no sé. Y siendo tan organizada como soy, me cuesta un huevo. Porque esto de no saber nada es como, bueno, ni idea. Literal, ni idea. Y no sé, yo supongo, no está. Me recomendaron de todo. Me dijeron, sos una manija, tranquilízate, no sé, buscate una herramienta para meditar, porque te veo muy loca, te veo a 220, muy manija. Y bueno, ok. Buscate una herramienta para meditar. Respira, yo te juro que respiro, o sea, todos los días respiro, pero capaz que
Si no, no estarías aquí.
no así, pero te juro que respiro. Y tal, y no sé, no sé, la verdad. Este año tuvo como muchísimos cambios. Ascendí en el laburo, bueno, tal, lo que te dije antes, fueron como un montón de cosas que todavía estoy como, no sé, cayendo, no,
Acomodándote.
sí, salado. Y esto de los viajes, que me parte al medio, porque me avisan de un día para el otro, te vas, me voy. Además de la oficina, soy de las pocas personas que no tiene hijos. Entonces, ta, si alguien tiene que irse de un día para el otro y hacer tal o cual cosa,
Vos.
Cecilia, que no me jode tampoco. O sea, vamos arriba, si hay que hacerlo, se hace, pero ta, soy como el cartón ligador para este tipo de cosas que. Ni idea, ni idea nada, ni idea cómo la gente conoce gente ahora, ni idea nada, literal.
Qué tema. Lo dejamos para otro capítulo aparte, el de
Tenemos
romper el hielo.
que hacer otro, tenemos que hacer otro. Yo ahora me olvidé que era lo que te dije al principio, que teníamos que hacer uno.
El de romper el hielo.
El de romper el hielo,
Por
perfecto,
las
ay, eso.
anécdotas de romper el
Sí, todavía me falta pila de vino para contarte la mejor que me han hecho, pero. Sí.
Ceci, vos has emprendido, ya nos contaste en un montón de cosas, tuviste tu propia marca de ropa, tuviste un estudio de arquitectura, ahora estás por las tuyas generando contenido, que eso también es otro emprendimiento. ¿Qué es lo que más te gusta de ese universo emprendedor? ¿Qué es lo que te hace todos los días levantarte y decir, quiero hacer esto?
Ah, yo creo que el hecho de poder mostrar mi punto de vista de determinadas cosas. No siempre, que tal, es una cagada, pero bueno, así funciona, tengo la posibilidad de hacer eso que te decía, de que me manden un brief y yo diga, nada, nah, esto lo quiero hacer así. Ta, no siempre tengo esa posibilidad, lo cual es una cagada, pero por eso aprovecho mis cosas. O sea, mis cosas. Pila de gente me decía en su momento. ¿Por qué en el feed a veces subís fotos de cosas que no sos vos? Porque me pinta, porque me gusta, porque me divierte. Este año, con todas las cosas que me pasaron, dije, ¿sabes qué? Basta de la foto con el ángulo perfecto. Bueno, a ver, las fotos me las sacaba mi ex. O sea, ni idea. Ahora no me las saca nadie. Tipo. Ando con el trípode por la vida o le pido a algún amigo o alguna amiga y bueno, y soy una ladilla porque no saben nada de composición, entonces es tipo, no, pará, pero usa esto y que yo quede acá y todo esto sea vacío o espacio negativo, está bueno. Pero nada, creo que es parte de ella, está de más. pero como que me gusta mostrar mi lado de las cosas. O sea, yo no me puedo definir como una cosa sola. O sea, no puedo definir lo que a mí me gusta en un solo eje temático. Es imposible. Porque me gustan muchas cosas. Y creo que lo que me hizo abrir más la cabeza en relación a eso fue cuando hice el viaje de arquitectura. O sea, me estalló la mente y vi como gente de, no sé, o sea, a mí siempre me gustaban los sombreros, ¿está? Acá, vos vas por la calle con un sombrero y te miran como si fueses un alien.
Decímelo a mí, que yo amo los sombreros también, y hace poco empecé a ser libre y ponerme sombreros.
¡Claro! Pues yo, me joda, es un sombrero, señora, si yo me lo saco, o sea, da igual. No, sí. Te miran, y te miran duro, y decís, vos, gracias, no creo que me mires por linda, pero digo, es el sombrero. Y vos, mal, y yo, o sea, está. Lo mismo con mi perfil de Instagram, o sea, si vos vas para atrás, había mucha foto profesional, mucha foto con cámara, mucho esto, lo otro, y ahora ya es como más a la que te criaste, lo que a mí me gusta, lo que me nace. Sé que lo que funciona, y en realidad lo noté en las estadísticas, es determinado horario, determinado día, determinado no sé qué, pero yo ya tengo tanta estructura autoimpuesta que llegó un momento en el que me estalló la mente y dije, ¿sabes qué? A cagar. O sea, si yo quiero subir esto a las 8 de la mañana y que tenga 7 likes, no me interesa, de verdad. Porque yo sé que más allá del alcance o no alcance de determinada cosa, a la persona que le llega es a la persona que le genera un verdadero interés en lo que estoy haciendo.
Claro.
Entonces, por eso yo a veces tengo muchos amigos que trabajan en el mundo de la publicidad y yo siempre les digo, no te fijes en que esta persona tiene 100.000 seguidores, o sea, porque de esos 100.000 seguidores, capaz que es una mina que está divina, y el 80% son tremendos pajeros, que, perdón, yo te dije que soy mal hablada.
Tranqui.
Que no les importa si ella te está promocionando una marca de ropa, o de alimentos, o de lo que fuere, porque no están ahí por eso, están ahí por otra cosa. Entonces, capaz para mí es mucho más valorable una persona que tiene, no sé, 2.000 seguidores, y que tiene 100 personas que realmente le interesa lo que está mostrando, lo que está haciendo, para mí eso está de más.
Sin duda, sin duda.
Entonces, como que está. Ahora
hay
fue
muchos
como,
mitos dije, alrededor. Hay muchísimos mitos y desinformación alrededor de las redes sociales y los usuarios, y bueno, eso que decías, de los 100.000, 10.000 seguidores, y los seguidores cruzados, los seguidores comprados, etcétera, etcétera. Para otro capítulo, mitos y otro, verdades sobre el
otro,
marketing
otro
digital.
Otro cumple, eso es otro cumple. Sí, sí. Ahora estamos en
otro. Tal cual.
Romper el hielo, mitos y verdades. Siempre me olvido de uno, pero ya va a llegar.
Citas nuevamente. Ah, citas nuevamente.
Sí. ¿Cómo carajo la gente conoce gente ahora? Sí.
Con ese nombre aparte.
Sí. Muy mal redactado, por cierto. ¿Cómo carajo conoce gente ahora? No importa.
La gente.
No importa. Tranquilos todos.
Sí, ya está. Ceci, si tuvieras que darle un consejo a alguien que quiere empezar, ya sea una carrera en arquitectura, emprender en cualquier rubro, en redes sociales. Vamos a, te voy a pedir dos, mira. Permiso, te voy a pedir dos.
Te pusiste querendona. Bien.
Sí, sí, sí. Uno específico para trabajar en redes sociales y otro más abierto a cualquier emprendimiento.
Bueno, el primer consejo aplica para los dos.
Bien, es la eficiencia. Ella es la señora eficiencia.
¡Ah! Sabino. Eso de que si vos haces algo que te gusta, no lo tomás como un trabajo, es totalmente falso. Si a vos algo realmente te apasiona y te gusta un montón, te vas a romper el alma y laburar 20 horas de corrido hasta que te salga bien.
Grande.
Entonces, eso, esa típica frase que a veces la gente, no sé, se pone melancólica en tanga en un piano y te pone Haz lo que amas y no trabajarás un día de tu vida. Mentira. O sea,
hay otro que dice, haz lo que amas y trabajarás 24 horas, 7 días a la semana.
Totalmente. Es que yo estoy más para eso porque es así. O sea, si te gusta algo, puede que te joda menos que, no sé, una oficina de 10 horas. Pero vas a trabajar el triple. Y es así y te va a pasar. Y va a estar de más, y no vas a dormir, y las ojeras, y esto, y no puedes ir a comer con amigos, y no puedes no sé qué. Pero sarna con gusto no pica, y nada, y te vas a gozar igual. Eso. Después, si alguien quiere hacer arquitectura, qué difícil, porque yo ya arranqué diciendo que si no tenías un padrino... No, si no tenés un padrino, lo que está bueno es apostar al exterior.
¿Mira?
Yo creo que a mí ya se me pasó el cuarto de hora para eso, pero concursos internacionales. Hoy en día hay muchas, muchas, muchas plataformas de concursos internacionales que después vos te fijás y los que ganan son, no sé, de India, de Nicaragua, o sea, países que vos decís, ¿qué? Y sí, totalmente. Cuando vos decís, no, no, la arquitectura... Salada, Estados Unidos, Europa, Kosovo. La verdad es que no. O sea, hay de un montón de lugares y aplica y está bárbaro. Y yo iría a eso, a concursos internacionales. Y apostaría a un mercado que te permita explorar. Lamentablemente acá no tenés mucho la posibilidad de explorar con sistemas constructivos alternativos. Por el simple hecho de que no tenemos mano de obra muy calificada.
Claro.
O sea, acá sí te va a ir bien con algo muy artesanal, capaz. Pero yo qué sé, a mí que me gusta mucho... Para mí, no importa la profesión que hagas, es un aprendizaje constante. O sea, no, mantenerte actualizado en tu rubro, para mí, es fundamental. O sea, si vos te descuidás y seguís haciendo casitas de... techo dos aguas de tejas y ladrillitos, estás en el horno. O sea, hoy en día tenés un montón de avances tecnológicos con un montón de sistemas constructivos diferentes, no te puedes quedar en eso. O sea, no. Y si acá no existe, bueno, ni idea, buscá en YouTube. Tenés miles de opciones para ver qué está pasando en el mundo y qué es lo nuevo que hay. Hay plataformas ilimitadas. Así que nada, eso. Concursos en el exterior. Porque ahí, quieras o no, te vas haciendo un nombre y te puede salir alguna pasantía. Si están haciendo arquitectura y hacen el viaje, busquen estudios que les interesen, ármese un portfolio y mándenlo. Porque no hay peor gestión que la que no se hace. No hay peor gestión que la que no se hace y lo único que tenemos asegurado es el no.
Y eso aplica para todo también.
Y eso aplica para todo también. Así que, nada. Ni idea.
Hacer.
¿Te gusta una marca y decís, ay, pero tengo 3.000 seguidores, me va a mandar a cagar? Ni idea, porque si vos vas y le presentás una idea que te vuela, que a los tipos les vuela la cabeza, no les va a importar que te sigan 3.000 personas. Si tienen dos dedos de frente, van a decir, mira el potencial que tiene esta persona que me está planteando esto cuando ni siquiera lo estaba buscando y ni siquiera lo pensé. Bueno, hazlo pues. O sea, ya fue. Después, en lo que va con redes sociales, es eso. O sea, a mí al día de hoy, por ser tan ladilla con este tema de, bueno, no, a mí este tipo de cosas capaz que no me van mucho, no me llegan ni la mitad de ofertas que me llegaban antes, porque ya medio que la bola se empieza a correr y te dicen, no, esta mina no quiere hacer tal o cual cosa. O te dice que no, si es así, o si es asado, o no sé qué. La verdad me tiene sin cuidado. O sea, si bien sí es otro trabajo y yo me lo tomo como tal, un reel que vos ves de 30 segundos, a mí me llevó 4 horas hacerlo, o 5. Y vos lo ves todo rapidito, pipipipi, y en realidad llevó un orto de tiempo, pero bueno, ni idea, la gente lo ve así. Está. Pero no, tiene todo un laburo detrás. Y yo creo que hoy en día la joda, que es algo que es como medio ambiguo en realidad, pero la joda de hoy en día es que en un mar de individualidades todos quieren ser distintos y terminan siendo iguales. O sea, a mí lo que me pasa es eso. Yo ahora veo mucha gente chica, tirale, ay, soy una abuela, pero yo veo gente, no sé, 20 años, ponele, ¿no? Y veo que todos hacen el mismo tipo de reel. Bueno, está de más. En su momento fue algo creativo, fue algo, está, pasa página, ya estaría. O sea, no sé. Busca inspiración, o sea... TikTok tiene un montón de gente que se zarpa en videos mega cortos y decís, oh, que te genere algo, no sé, algo, ¿entendés? Es como, está bien con tener tu sello personal con determinado contenido, pero yo creo que ya llega un momento que cuando no identificás qué marca es, porque todo el mundo hace lo mismo, ahí hay un problemón.
Tremendo. Okay.
Ya es como, uy, señora, está. Capaz que ya no lo haces con ella porque te cobra más caro, pero te conseguiste a esta otra chiquilina que hace lo mismo. Entonces decís, ¿dónde está tu capacidad de decir, bueno, aprendo de esto y hagamos algo? No sé, no está. Se fue.
O sea que es buscar inspiración, hacer, sobre todo. Hacer. Porque no siempre lo tenemos.
Hacer y no... Que no todo sea perfecto, porque yo ese problema ya lo tuve. Fue como un gran tema en mi vida, o sea, que todo sea perfecto, que todo sea planificado, es parte de quién soy, o sea, no lo puedo negar. Pero el hecho de que todo sea como brutalmente perfecto, te aleja mucho de la gente.
Sí.
O sea, me pasó de estar haciendo, tenía, no te quiero mentir, pero 6 unboxings que ya estaban pautados para hacer, que se me acumularon y no pude poner laburo porque me salió un viaje mágico de estos que me voy 4 días. Claro, y dije, ay, puta madre. Entonces yo empecé a joder y dije, bueno, chicos, se levanta la cortina del kiosco y arranco. Ok. Porque, a ver, la gente no es boluda. O sea, la gente sabe cuando es algo que ya está pautado de antes, cuando es algo que de la naranja te salta. Que yo soy medio extraña porque me salen medio parecidos los dos, pero importa. Y digo, ta. Entonces digo, bueno, chicos, se levanta, se abre el kiosco, les voy a mostrar todo esto y después lo cerramos. Y se terminó. Entonces estaba haciendo como el videíto con la transición, con el no sé qué, con el no sé cuánto, y en una dije, no me da el tiempo. No puedo mostrar todo esto. Si yo hago todo esto así, de este modo, voy a estar un mes para mostrar esto. No. Entonces, en un momento dije, bueno, a mí que me gusta hablarle mucho a la cámara en las historias, les dije, che, chicos, ¿qué onda? ¿Me zarpo con una producción o se los muestro así nomás? Porque la verdad, no me da el tiempo. Y ahí pila de gente me dijo, no, hacé lo que te pinte, igual está de más. Y aparte, a vos siempre algún furcio te sale sin querer y es re gracioso porque sos muy graciosa. Digo, bueno, gracias, me encanta ser su payaso, chiquilines. Claro. Entonces digo, ta, hagámoslo. Como salga. Y también empecé a hacer un unboxing de un café. Dije, bueno, que, ay, me encanta este gusto de café. Lo estaba viendo en el folleto, ¿no? Y este gusto de café está además, cuando paso así con la cámara, justo ese gusto no me lo habían mandado. Claro, entonces yo digo, uy, este gusto me encanta y estoy haciendo el paneo y digo, bueno, no me mandaron ese gusto, pero no importa, igual están demás todos. Y ahí como que la gente juá, y dice, ah, sos una boluda, no sé qué, no sé cuánto, hace más cosas así, y yo digo, ay, o sea, estuve años haciendo videos que me llevaban 4 horas para que se reproduzcan en 1 minuto, y capaz la gente me está diciendo, no, mostralo así, que es como muy gracioso, que tenés como un algo que me gusta, no sé, ni idea. Digo, bueno, ¿sabes qué? Nunca más. No, mentira, lo seguía haciendo igual. Pero los voy mezclando ahora.
Hay que
ser la garganta.
Sí, por favor. Totalmente. Déjeme que se hidrate de nuevo. Hay que ser, sí. Yo creo que es las redes sociales, si bien son una pantalla y uno muestra lo que tiene ganas de mostrar y siempre está ese dicho, también hay una realidad que cuando uno se crea un personaje que no es quien realmente es, eso se nota. Se nota a la legua, salta.
Un montón. Alto.
Porque más allá de hacer el videíto, de hacer el reel, de las historias, vos tenés que interactuar con las personas. Porque te comentan, porque te preguntan, porque está en la naturaleza de uno. Y ahí es cuando salen las verdaderas. Ahí es cuando salen las cosas realmente como son. Entonces,
sí, yo también
creo que esa transparencia que te decía antes, esa forma tan natural de ser tuya, es parte de ese éxito que tenés con tu comunidad, de ese respaldo que te genera tu comunidad y de esa aceptación en cuanto a todo lo que haces, ensayo y error. Por eso, porque sos quien sos.
No, aparte, se da algo como raro que, a ver, ellos a mí, yo como te dije antes, soy mucho de hablarle a la cama, de romper los huevos y eso. Entonces eso genera como un sentido de pertenencia que quizás yo no lo tengo porque yo a ellos no los veo. O sea, la realidad es que yo cuando hago el videíto veo el celular, o sea, no veo quién está del otro lado. Entonces a veces me mandan mensajes que están como muy zarpados y yo digo, wow, o sea, si logré generar esto en alguien que en realidad conoce un 2% de lo que soy. Pero yo soy así en todo, ¿eh? Yo soy una jefa canchera, yo soy mal hablada en todos lados. Bueno, veo donde sí, donde no, ¿verdad? Hasta donde me den ahí el pie, yo lo hago. Pero yo soy así en todo. O sea, en una reunión de laburo, con mi familia, ni que hablar, con gente que no conozco. O sea, está, yo me voy, y agarrame porque se me va la moto, y bueno. Pero lo que me pasa con esto es que, por ejemplo, yo nunca blanqueé. Sigo hablando de cosas.
¡No íbamos a hablar!
¡La puta madre! Yo nunca blanqueé el hecho de haberme separado. O sea, fue como que de repente de mostrar una vida de dos brutalmente mediática. Estoy haciendo un gestito de comillas, porque ustedes no me ven, pero Karen sí me está viendo. Claro, de una vida como muy de dos a plin, de golpe y porrazo, ella y los gatos y nadie más. No sentí la necesidad de hacerlo porque me parece que no suma, o sea, no sé, yo no soy así. Y la gente se dio cuenta igual, o sea, media pila, la gente no es boluda, me mudé a un lugar más chico, no sé. Y hubo gente que me mandó mensajes que me hicieron lagrimear. O sea, yo soy la persona, iba a decir menos sensible, pero es mentira, yo soy resensible. Pero digo, capaz no me muestro tan así porque soy como muy jodona, muy coso, pero me mandaron cada mensaje sin yo haber dicho nada. Yo dije, wow, digo, esta persona me está mandando esto que es como muy profundo, muy sincero, o sea, muy zarpado y nada, me quedé de cara. O sea, y no fueron una, ni dos, ni tres, o sea, fueron un montón y dije, ta, qué lindo el poder generar esto con alguien que en realidad yo no conozco, porque no los conozco. Y nada, está muy zarpado, me encanta. O sea, la verdad, está de más. Son como esas cosas.
Magia.
Sí, totalmente, son como cosas que van mucho más allá de lo que vos. Porque hay gente, hay de todo, ¿no es cierto? Hay gente que te dice, ah, me encanta esto, me encanta lo otro, no sé qué. Y después está el otro que te dice, nada, yo en realidad te sigo porque quiero que me pases un pique de dónde es más barato comprar X. Me chupa un huevo si te fuiste a almorzar con amigas, si te fuiste a cenar con amigas, si te quedaste el domingo en tu casa rascándote la panza con los gatos. Bien, me encanta que sean sinceros porque yo no espero otra cosa. Te conozca o no te conozca, me encanta que seas sincero y que, nada, eso. Ta. Capaz a veces sos como demasiado sincero. O sea, eso de que me chupo huevo tu vida, ok, un poco mucho, pero
respeto ante todo, muchachos.
Claro, media pila, no cuesta nada, ¿no? Pero no, sí, se generan cosas que están de más. Mucho más allá de todo, está muy bueno.
Sí, es la magia que tienen las redes, el poder conocer a otra, a intercambiar, conocer, vivir, conversar, generar con, no sé, es como esa magia, no me sale otra palabra, es una magia que tiene.
Sí, es una magia. Sí, sí, totalmente. No sé, vamos a ver.
Ceci, yo podría seguir rato hablando contigo porque me has hecho reír desde que le di iniciar y eso que ustedes se metieron todo el contenido previo. Yo empecé hablando y empecé escondiendo mis carcajadas, pero la realidad es que ya llevamos más de una hora hablando.
Sí, no lo dudo.
A mí se me pasó volando, pero volando. También. Espero que ustedes también, que hayan disfrutado tanto como yo de conversar y de escuchar a Ceci. Y sacado apuntes, porque tiró un montón de piques, un montón de herramientas que si fueron oyentes ávidos, van a poder poner en práctica.
Algo no menor es que con esta manija que tengo, cuando terminó la pandemia estricta, llamémosle, en mi casa grabé varios de los vivos, o sea, como que los volví a hacer y los dejé destacados. Entonces estaba tipo fotografía con el celular, obviamente está desactualizado porque todo lo que es tecnología pasan 4 meses y queda prácticamente obsoleto.
Sí.
Pero hay un montón de otras cosas que sirven, así que nada, cualquier cosa en destacados, pling, está todo.
Tremendo. O sea que si todavía no se vieron ninguno de los videos, vayan y véanlos, porque de verdad tienen más herramientas ahí todavía. Sí, Ceci, sí. Millones de gracias por este ratito, por compartir conmigo, por contar.
Por favor, gracias a vos por compartir este vinito virtual. Y esta charla donde te dije, no, estas cosas mejor las dejo por fuera, no pasó.
No.
Que lo sepan que eso no pasó.
Yo no sé qué tiene el podcast esto, todo el mundo, siempre alguien tira algo que nunca antes había dicho.
Ay, maldita sea.
Nos vemos en un próximo episodio de Makers.
Esto fue todo por hoy, gracias por acompañarme. Si te gustó este episodio, puedes hacerme llegar tus comentarios aquí abajo, rankear o suscribirte a mi podcast o encontrarme en Instagram como Confesiones de una Millennial. Nos volvemos a encontrar en 15 días.